RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy, como siempre, un nuevo episodio, un nuevo programa, una nueva historia para contar. Como siempre, presento a mi compañera Liz Calderón. Liz, bienvenida.
Hola, maestro, y hola a todos los que nos escuchan a esta hora. Como siempre, muy felices de estar aquí de nuevo y hoy con otro capítulo más de nuestra gran sección sobre los grandes compositores. Pero pues queremos que seas tú el que nos cuente de quién vamos a hablar el día de hoy.
Hoy vamos a hablar del compositor más importante que pudo haber parido la nación rusa. Sin duda es el más importante. Por encima de él no hay. Y estamos hablando de Peter Ilich Tchaikovsky.
Pues bueno, maestro, así es. Creo que tú lo has definido muy claramente y Tchaikovsky pues es un referente total en lo que tiene que ver con los grandes compositores y no el más, como tú dices, de Rusia. Pero pues queremos comenzar este programa desde el inicio, como siempre hacemos. Entonces, ¿qué nos puedes contar acerca de los primeros años de vida de Tchaikovsky?
Bueno, Tchaikovsky es el segundo hijo de cinco que tuvieron sus padres. Su papá era como un director de una minera, de una compañía minera. Nace en 1840, así que pertenece al periodo del romanticismo, 7 de mayo de 1840, vivió 53 años. Más adelante vamos a hablar de su muerte. A los 5 años, su mamá lo mete a clases de piano. Lo mete a clases de piano a los 5 años y es tanta la habilidad del pequeño Peter que a los 8 años, o sea, 3 años después de las clases que recibió, ya leía partitura a la perfección.
¡Ah, caramba!
Sí, pero sus padres no quisieron que él siguiera en la música. A los 10 años, o sea, ¿qué hace uno a los 10 años? Está en quinto de primaria. Lo mandaron a un internado. A la Escuela Imperial de Jurisprudencia en San Petersburgo. De ahí fueron 2 años de internado y luego pasó, ya se salió como el internado, duró estudiando 7 años de estudios jurídicos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque sus padres querían que fuera o que obtuviera una especie de cargo público, que fuera un funcionario público.
Entonces, asegurar la plática, digamos.
Algo así. Un funcionario público. Entonces, prácticamente su infancia y parte de su juventud, pues estuvo dedicada a estos estudios. Su mamá muere a los 14 años a causa del cólera, ¿sí? A los 14 años, pues que muere su mamá, se le asigna una institutriz como una tutora, que se llamó Fanny Dürrbach. A raíz de la muerte de la mamá, hace como el primer intento de componer. Pues él ya tenía conocimientos de piano, le tocó pues ahí hacer la jurisprudencia, por decirlo así, la carrera para ser funcionario. Y después de la muerte de su mamá es cuando él se da cuenta, o dicen, no dicen, pues realmente pasó, su inclinación hacia el sexo mismo. Entonces, las amistades lo llevaron a convertirse o a inclinarse por la homosexualidad. Pero esto fue bastante traumático para él porque pues él le daba mucho miedo decir, contar, salir del closet, por decirlo así, lo que le llaman. Entonces sufrió muchos episodios de depresión porque no se sentía seguro de sí mismo. Él pues siempre quiso la música. Cuando terminó la jurisprudencia, trabajó por 3 años en la carrera de funcionario, pero entonces dijo, no, pues yo voy a mirar qué hago porque quiero estudiar, es música. De todas maneras, desde los 15 años, después de que murió la mamá, el papá le pagaba lecciones de piano con Rudolf Hündinger. ¿Qué le dijo al papá? Que el pequeño Peter pues no le sugería que fuera compositor y que no iba a ser un buen intérprete. O sea, dijo, su hijo no sirve para esto de la música, sino apenas como...
Tenaz.
Sí, o sea, es que hay muchos compositores que dijeron, no, este como que no.
Entonces, no tiene madera.
Sí, no tiene madera. Bien. Entonces, en esos 3 años de carrera como funcionario, averigua. Entonces va para el conservatorio de San Petersburgo y conoce a Nikolai Zaremba. Y le dice, venga, hermano, es que mire, yo quiero entrar a estudiar. Y Zaremba le dice, bueno, pues entre. Tomó clases de armonía, contrapunto y fuga con Zaremba y de instrumentación, composición y orquestación con Anton Rubinstein, el famosísimo compositor. A los 23 años abandona definitivamente la carrera de funcionario para dedicarse de lleno en la música. Cuando se gradúa con, produce su primera sinfonía, y entre estos dos maestros de él, Zaremba y Rubinstein, pues tienen como un choque, porque uno le parece bien, el otro parece mal, entonces como que hay una serie de diferencias entre esos dos maestros que tuvo Tchaikovsky.
Pues como todo maestro, ¿no? Como de esto se trata, de subjetividades de cierta forma. Entonces, pues Tchaikovsky es un gran ejemplo de que al final sí se puede y que muchas veces a uno le dicen que no, pero si sigue enfocado, pues podrá llegar a ser tan grande como estos grandes. Bueno, maestro, ¿y qué pasó después de que él estuvo en el conservatorio? ¿Cuál fue su primera composición reconocida? ¿Cómo se labró ese camino hacia la composición como tal, ya, como profesión?
Bueno, su primera obra, que es la que vamos a escuchar ya para cerrar esta primera parte, se llama Dos piezas para piano. Es como la primera obra oficial, opus número 1. Quizás antes de esas dos obras para piano, tuvo algunos intentos de composición, como le digo, cuando murió la mamá, pero pues realmente no fueron publicadas, o de pronto no, Tchaikovsky no les dio esa importancia que sí le empezó a dar desde ese opus 1, que es esas obras para dos pianos.
Pues bueno, maestro, como es costumbre ya en nuestro programa, pues ¿por qué no escuchamos esta primera obra de Tchaikovsky?
Así es, Liz, vamos con Dos piezas para piano de Peter Tchaikovsky aquí en el ciclo de grandes compositores en Escucharte Radio.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Bueno, y estamos de vuelta aquí en Escucharte Radio, hoy en nuestro ciclo de grandes compositores, con uno de los compositores más reconocidos a nivel mundial hasta nuestros días, Peter Tchaikovsky. Maestro, en el segmento anterior nos estabas hablando que, sin duda alguna, él es el compositor más importante que haya tenido Rusia en algún momento en su historia. Sin embargo, también conocemos el Grupo de los Cinco. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Tchaikovsky no está involucrado? ¿O cuál es la relación entre ellos y Tchaikovsky?
Bueno, Liz, realmente por una sencilla razón. El Grupo de los Cinco, como ya en algún programa lo hablamos con el maestro Eduardo Ríos, pues está compuesto por Mussorgsky, Balakirev, César Cui, Rimsky-Korsakov y Alexander Borodin, que pues realmente su música era netamente nacionalista. Tchaikovsky, la corriente compositiva de Tchaikovsky era más occidental, porque tuvo una formación de conservatorio. Entonces, César Cui lo criticó mucho por ser alumno de Anton Rubinstein. Y pues Rubinstein viene de la escuela occidental, sí, de la escuela netamente europea. Entonces, Tchaikovsky también, pues, aunque fue amigo de ellos, ya vamos a hablar de eso, pensaba que la música de ellos era ambivalente y que su estilo no iba con el propio de él. Entonces, musicalmente no se llevaron bien, pero se conocían. No fueron íntimos amigos, pero eran conocidos. O sea, como que se trataban de lejitos. Él inició una relación laboral con Balakirev, y ahí fue cuando estrenó Romeo y Julieta. Y Balakirev, entonces, como que le pasó ahí por WhatsApp en el Grupo de los Cinco, dijeron, miren esta obra de Tchaikovsky, y quedaron bastante impresionados. Ahí ya como que dijeron, listo, está excelente esa obra, y concordamos, la adoptamos, pero pues los estilos eran totalmente diferentes. Tchaikovsky pues mantuvo su independencia musical y conservadora que traía del Conservatorio de San Petersburgo, y eso facilitó la aceptación como profesor del conservatorio. El hermano de Anton Rubinstein, Nikolai Rubinstein, pues le ofreció a Tchaikovsky ser profesor del conservatorio. En esa época empezó a producir muchísimo. El primer concierto para piano, las variaciones a un tema rococó para cello y orquesta, la Sinfonía Pequeña Rusia, y el famosísimo ballet del Lago de los Cisnes, que es pues una de sus
obras
magnánimes. Y resulta que Rubinstein le criticó el concierto para piano. Lo chistoso fue que Tchaikovsky se lo dedicó a él y él lo criticó. O sea, bastante raro. Entonces, no, pues dijo, no, pues listo, ya no se la dedico a usted, ahora sí. Y se la dedicó al pianista Hans von Bülow. Después de que fue interpretado este primer concierto para piano, pues Rubinstein finalmente terminó apoyando la obra al ver que era una obra magnífica. Eso fue en el segundo estreno. O sea, en el primer estreno Rubinstein dijo, no, pues paila, no, eso no me gusta. En el segundo...
Deje así.
En el segundo, pues ya Rubinstein terminó apoyando la obra de Tchaikovsky. Entonces, pues nada, ¿qué te parece si escuchamos el concierto para piano?
Pero por supuesto, maestro.
Estamos en el ciclo de grandes compositores, Peter Tchaikovsky, aquí en Escucharte Radio. Thank you.
Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Estamos de vuelta aquí en Escucharte Radio con el ciclo de grandes compositores y estamos hablando un poco de la vida del gran compositor ruso Peter Tchaikovsky. Maestro, ¿cómo fue esa relación de Tchaikovsky con las mujeres? Además, bastante controversial.
Bueno, Tchaikovsky fue un hombre que tuvo, o que varias mujeres influyeron bastante en su vida. Una de ellas fue Antonia Miliukova, con la cual se casó y duró menos de un mes.
¡Ah, caramba! Eso también pasaba en años atrás.
Eso ha sido de toda la vida.
De toda la vida.
De toda la vida. Más adelante conoce a Nadezhda von Meck, que era la viuda de un empresario ruso. Y era, pues, ella una mecenas, por decirlo así, influyente en las artes. Cuando escuchó una obra de Tchaikovsky, el violinista Kotek le dice: oiga, encárguele unas piezas a Tchaikovsky. Entonces ella dijo: listo, yo le encargo esas piezas. Y fue tanto que significó un elemento importante en la vida de Tchaikovsky. Finalmente, esta señora Nadezhda le terminó pagando un subsidio anual de 6.000 rublos, la moneda oficial de la Federación de Rusia en esa época. 6.000, entonces como que le daba un sueldo, ¿sí? Nunca se conoció con ella. Se enviaron más de 1.000 cartas desde 1877, o sea, desde los 37 años hasta los 50 años, o sea, fue casi el final. Entonces, pues bueno, cuando recibió esa mesadita, esa pensioncita, ella era como una especie de sugar mommy. Entonces, lo que le permitió que recibiera este dinero, dijo: no, pues ya con esta platica, que era bastante, dejó el puesto en el conservatorio de Moscú y se concentró en la composición. Entonces, la relación que él tenía era netamente, se le llamaba epistolar, a base de cartas. Nunca se conocieron cara a cara, y como ya lo había dicho, intercambiaron aproximadamente 1.000 cartas, que
wow,
fue donde, pues, se abrió sobre su vida y su proceso creativo, que no tuvo con ninguna otra persona. Fue como su confidente también, ¿no?
Claro, es como escribirse todos los días por WhatsApp hoy en día. Algo
sí,
así.
Sí, digamos que sí, digamos que sí. Más o menos, cuando Tchaikovsky tenía 28 años, conoció a la soprano belga Desiree Artaud, que por esa época se encontraba en una gira por Rusia. Se comprometieron, no se casaron, o sea, se hicieron novios, se comprometieron. Tchaikovsky le dedicó el romance en fa menor para piano, pero resulta que un año después, sin decirle nada a Peter, esta señora se casó con un miembro del grupo, con un barítono español, con un cantante español. Se fue con un cantante español, con Mariano Padilla Ramos. O sea, se había comprometido con ella, pero ella lo dejó y se casó con otro señor. Lo que dicen los historiadores es que Tchaikovsky lo superó pronto, o sea, la tusa le duró muy poquito. Dicen que a raíz de esto, pues él terminó el concierto para piano en si bemol y el poema sinfónico Fatum. Más tarde se encontraron y escribió las seis canciones francesas dedicadas a ella como respuesta a una petición de una canción. O sea, a pesar de eso, se siguieron hablando y Tchaikovsky compone esas seis canciones francesas. Más adelante, Tchaikovsky dijo que fue la única mujer que nunca amó. Pues, ¿cómo le iba a amar?
¡Ah, caramba! Pues bueno, maestro, muy interesante la vida de Tchaikovsky, también llena de altos y bajos como la vida de todos los seres humanos, Pero cuéntanos un poco, nos dijiste al principio que había muerto pues relativamente joven. Cuéntanos un poco sobre la muerte.
Bueno, fue complicado. Algunos dicen que fue un suicidio. Él muere de cólera, pero él mismo se lo produce porque él bebió agua de un río Pico, por decirlo así. Es como si hubiera un vaso del agua del río Bogotá y me la tomara. Eso prácticamente es un suicidio. Murió 9 días después del estreno de su sexta sinfonía y fue enterrado junto, o sea, en el mismo cementerio, junto a sus compañeros Mussorgsky, Balakirev, Korsakov, Glinka y Borodin. O sea, en ese cementerio están todos. Entonces, para cuando vayan a Rusia, visiten la tumba de Tchaikovsky, que ahí al ladito están la de los demás. Pues para resaltar, y lo hablaremos en la segunda parte de este especial sobre Peter Tchaikovsky, pues hablaremos de obras como Romeo y Julieta, El Cascanueces, El Lago de los Cisnes, que fueron los 3 ballets que él compuso, La Bella Durmiente, El Capricho Italiano, y mis dos obras favoritas de Tchaikovsky, que son La Serenata para Cuerdas, que tuve la oportunidad de dirigir en la ciudad de Buenos Aires, con la Orquesta Municipal de Lanús, y El Concierto para Violín, que también, les cuento acá, fue rechazado por los críticos.
¡Ah, caramba!
No les gustó, pero para mí...
Se rechazaron a Tchaikovsky.
No les gustó, pero para mí es una de las grandes obras para violín que hay, El Concierto para Violín de Tchaikovsky. Así que pues, Liz, yo creo que nos podemos despedir con la serenata para cuerdas.
Por supuesto, maestro, vamos a escucharla.
Entonces, Liz, muchísimas gracias y nos vemos en la segunda parte.
A ti, maestro, y a todos los que se conectan con nosotros, un gusto como siempre y pues quedamos súper emocionados para la segunda parte, no se lo pierdan.
Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Recuerden escribirnos john.amezquita@unad.edu.co y el John es J-O-H-E. Nos oímos en una próxima emisión. Chao, chao.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.